Blog de notas.
Seguimos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro en su 44ª edición. Estamos con todo el equipo de Uniradio acá. Ya vamos a estar saludando a cada uno de los estudiantes que están haciendo su práctica preprofesional acá en Uniradio. Están trabajando en redes sociales. Todo el contenido que vean en arroba Uniradio del Art va a ser producido por ellos. Estamos filmando todas las intervenciones, las fotos, todo coordinado muy bien por un Ramiro Brianza que no puede hablar todavía, que está acá, pero que no puede hablar todavía porque tiene un bozar legal. Hoy él, es él el que tiene un bozar legal porque va a estar en otro rol en este último bloque de Comunidad del Arte, de este Comunidad del Arte especial. Y antes voy a saludar, antes de que Ramiro pueda hablar, voy a saludar a nuestra queridísima Joana Pelufo. Joana, bienvenida.
Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Wow, sonó como sí. Wow, ¿qué demás? Muchas gracias por la invitación. Estamos en la meca del libro uruguayo, así que para nosotros estamos como en nuestra salsa.
Era como, es como, qué tonto sería si fuera que tuvimos, creo que tuvimos primera edición la semana pasada, ¿no?
Sí, pero rompemos
no
todas nuestras reglas, claro.
Digo,
que sí.
No los vamos a llamar porque ya estuvieron la semana pasada. Estamos en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo no va a venir primera edición acá?
¿Cómo no va a venir? Y además estamos en un lugar donde completamente estamos respirando actividades literarias, novedades editoriales y también, sobre todo, tenemos la oportunidad de conversar.
Y oxígeno, por suerte.
Oxígeno seguro, eso es re importante.
Que no es habitual en la radio, ¿no?
Que no es
Bienvenido.
Habitual. Bienvenidos.
Ahora sí puedo hablar, gracias.
Hola, Ram. Bueno, no, en realidad estamos súper contentos de que nos hayan invitado a venir acá. Es algo que ya, como les decía, es hace bastantes días, ya estamos acá desde bastantes horas por presentaciones de libros, estuvimos moderando, los clubes de lectura también están participando en mesas, así que muy felices por estar acá y sobre todo por el rol nuevo de Ram.
Bueno, rol nuevo.
Sí.
Bueno, como
sí,
integrante
es
del
verdad,
club de lectura, de Leemos
la
Ficción.
Hay que decirlo, Joana, la conozco hace muchos años y hace muchos años que me insisten que vaya a un club de lectura.
Y recién lo logré ahora, ¿no es cierto?
Cualquiera, ni siquiera era si me gustara o no me gustara.
Por
era
favor.
Cualquier club de lectura que fuera, que le hiciera caso.
Si me querés algo, anda algo, ¿no?
Y había ido una vez sola
una
a
vez
uno.
Y fracasó.
No fui más.
No fui más.
¿Y qué te llevó a cambiar de opinión? ¿Fue Joana que te convenció?
En realidad fue la columna que hicieron la vez anterior.
¿Viste?
Ah, mirá.
Porque estamos acá con mi querida compañera Romina del Club de Lectura Leemos No Ficción.
Fue Romina entonces.
Hola, Romy.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si se acuerdan, en realidad la columna anterior que tuvimos con Romy estuvimos conversando justamente sobre esto de leer no ficción. Y lo que nos parecía interesante, como estamos en esta meca de lectura y escritura, como es esta feria acá en el precioso atrio que estamos ubicados, y ahí veo acercándose a Adriana, una de las integrantes del Club de Lectura que vino a escucharnos en vivo. Hola, Adri. Lo que nos parecía interesante también era el hecho de poder hablar de unos libros que estuvimos conversando en el club, pero que también, en particular, tanto Ramiro como Romina ya conocen por sus propias rutas lectoras y nos daba como mucha curiosidad poner en la mesa esto de libros que hablan de escribir sobre escribir, es decir, autores que muestran su ruta de escritura y dan como algunos tips o procesos creativos para poder a nosotros acercarnos un poquito a entender cuáles son sus procesos. El tema acá es, ¿hay una receta universal? ¿Hay una forma de hacer las cosas? La respuesta no lo sorprenderá. Entonces, no sé, nos parecía interesante poder empezar a conversar con eso. Romy trajo un montón de libros hoy.
Sí, hay muchos libros sobre la mesa acá.
Como tiene que ser.
Contanos un poco.
Bueno, no sé por dónde empezar. A ver si se escucha bien.
Se escucha perfecto.
Perfecto. Bueno, en realidad me gustó la idea de hablar sobre libros que hablan sobre escribir y que no necesariamente lo único que hacen es hablar sobre escribir, como 10 pasos para convertirte en un bestseller. Esa clase de libros no nos gustan, spoiler.
Escribir for dummies. No es escribir for dummies.
No es escribir for dummies.
O sea, 3 pasos para que seas el mejor escritor. No.
No, pues no.
No.
Entonces nosotros en el Club de Lectura Leemos No Ficción, que nos pueden seguir en Instagram, aunque publicamos cada muerte de un santo, se dice, ¿se sigue diciendo eso?
De obispo.
Se te cayó un poco la cédula, Romy, pero no importa.
Se me cayó el interior.
Pero igual las publicaciones son de buena calidad.
Las publicaciones son de buena calidad, gracias.
Calidad sobre cantidad.
Exacto.
Bueno, nos pueden seguir y hacemos reuniones mensuales, bimensuales, y hemos tocado o tratado o conversado sobre 2 libros que hablan sobre escribir. El primero es Mientras escribo, de Stephen King, que eso fue hace mucho tiempo, más de lo que puedo recordar.
Sí. Yo no estaba en el club en ese momento, pero da la casualidad que sí lo leí.
Épocas oscuras del club de lectura, antes de que se uniera Ramiro. Y el segundo libro fue La enfermedad de escribir. Entonces, cuando se eligió este tema, dije, bueno, voy a traer algo más que según los temas que salgan es lo que voy a comentar, o sea, eso. Bien. Pero en principio, como lo que me pareció interesante es decir, bueno, ¿qué pasa con estos libros que no hablan sobre escribir, pero en algún momento se siente como esa necesidad? No sé si puedo seguir hablando porque viene un tropel de niños.
Lo cual es una excelente, es una
excelente. ¡Hola, niños!
Esos niñas por ahí.
¿Quieren venir a saludar a la radio?
Una de las cosas más lindas que pasa justamente que son las actividades educativas.
Sí, no querían saludar, pero sí, sí, es algo, es parte del ambiente, ¿no? Justamente, como decíamos hoy. Ahora sí, Romy, si querés.
Parte del contexto. Bueno, lo que decía... ¿Ahí se fue esto?
Estamos bien.
Lo que decía era que, más allá de aquellos libros que ya se sabe, la contratapa, que hablan sobre escribir, hay veces que algunos autores están hablando de otras cosas, están contando una historia, están haciendo lo que sea que hagan, y de repente hacen como ese ejercicio metaliterario de incluir el ejercicio de la escritura, y uno como que rompe esa sensación de estar dentro de una historia y dice, ah, me doy cuenta de que hay alguien que está escribiendo esto.
Claro.
Entonces, en ese sentido, esa fue la razón por la cual traje a El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que voy ni por el 25% de él, porque lo empecé hace muy poco, pero tiene unas partes muy hermosas que, si da la oportunidad, podemos hablar de ello. Después traje ensayos de Lydia Davis. Básicamente compré este libro porque leí algunos relatos de ella, que escribe relatos muy cortos y muy breves, y me gustaron. Entonces dije, bueno, ¿cómo piensa esta persona que me gusta cómo escribe? Y me parece que eso es como algo que, si hay alguien que está interesado en escribir y nos está escuchando, cuando lea a alguien que le gusta cómo escribe, buscar algún tipo de ensayo como para encontrar esa otra cara que puedas complementar.
Entender un poco el proceso.
Exacto.
También.
Hay algo ahí que me gustaría agregar. Este tipo de libros, sobre todo ahora, por ejemplo, el de Mientras... Voy a saltar a Mientras Escribo, porque, a ver si también poder compartir un poco la experiencia de Ram. Lo que tiene King en realidad no es como una especie de receta, sino que son como ciertas orientaciones desde la honestidad. Hay algo que él te va contando, su vida, y de a poquito cómo la lectura y la escritura se ha como metido en ella.
Claro.
Entonces... hay algo ahí como que en un punto tiene como una guía de herramientas donde uno empieza a poder conversar para poder tomar. Entonces, en particular, quería preguntarte a vos, Ram, cómo había sido tu experiencia con Mientras Escribo y sobre todo, ¿qué te acordás de que te quedaste con esto? Porque vos también escribís, así que ¿cómo puede ser esto?
Sí, hace tiempo que no lo hago, pero bueno, gracias, Joana, por dejarme en evidencia. No, la cuestión es que, como decía Romy, el Mientras Escribo está bueno porque no es que te va tirando las recetas, si bien tiene alguna parte ahí de... A medida que va avanzando se pone como un poquito más técnico y con ejercicios más detallados. En un comienzo es la vida de King. Y nada más interesante que eso, que decís, bueno, es muy me gusta cómo escribe, bueno, a ver qué vivió, qué le pasó y demás. Y una cosa que me llamó mucho de King es que él vende mucho, hace muchos libros por año o cada corto tiempo, pero está constantemente trabajando, tiene un método prácticamente... minucioso de levantarse y todos los días sentarse a escribir tanta cantidad de páginas o tanta cantidad de palabras antes de empezar a hacer otras cosas. Y uno como escritor también le pasa, ¿no? Sobre todo un poco más relacionado con el de Bukowski que luego capaz que lo comentamos más. Pero que uno le pasa de que piensa que es escribir y un día y la pegás y ya está. Uh-huh. Y no.
No, la escritura como oficio,
todo,
¿no? Como oficio que es como un artesano que va trabajando sobre ese, de a poquito sobre ese arte, y en particular sería como muy poco, como valorar demasiado poco el trabajo de quienes escriben. Sí, la escritura diaria como algo importante, creo que incluso en los talleres de Daniel, en particular Romy, de Daniel Mella, es algo que constantemente está mencionando, que es esto de levantarte y escribir, o sea, o por ejemplo hay autoras como Julia Cameron, que habla también de desarrollo personal y demás, sí que te habla de las páginas matutinas y demás. O sea, sí, en realidad es el ejercicio de la escritura como algo ya como inserto dentro del hábito para poder mejorar. Y eso también, una cosa que también dice King es decretar lo importante que es leer, ¿no? La esencialidad sin de la duda. Lectura. Yo estaba repasando una nota de Gabriela Malvasio, que es una de las integrantes del Club de Lectura, también de Leemos No Ficción, y ella hizo justamente una nota en LinkedIn sobre este libro. Y dice, escribir es más fácil si le haces caso a Stephen King, ¿no? Entonces, básicamente habla de esto de, para algunos, escribir se convierte en un fastidio o peor, una tortura, porque lo viven como una obligación imposible de disfrutar. Y aunque obligarse es parte del asunto, la idea es que se vuelva un hábito que uno disfrute. Entonces, en realidad, King, por ejemplo, lo que hace todo el tiempo es crear algo que sabe que al público le va a encantar, y lo hace completa y completa y constantemente, exacto. Entonces,
es alguien que escribe como enfermo también.
Exacto, exactamente. Y además te dice, la lectura constante te lleva a un lugar donde se puede escribir con entusiasmo y sin complejos. Si no tienes tiempo de leer, es que tampoco tienes tiempo ni herramientas para escribir. Así que en realidad el camino al infierno está pavimentado con adverbios. Y lo importante es enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces. Entonces, también habla como que escribir también es seducir, es crear magia, escribir es telepatía. Por lo que si queremos realmente poder perfeccionar el acto, hay que realmente trabajar en él. No sé si, por ejemplo, de los otros autores que mencionás, Romy también trabaja sobre esto de la escritura así paso a paso.
Yo me quedé pensando en lo de los adverbios.
A ver.
Quiero retomar eso.
Porque King tiene una guerra contra los adverbios.
Tiene una guerra contra los adverbios. Y ahí me pasó que ahí me quedó como muy marcado eso que leí en su momento. Y era como, me sentaba a escribir algo y de repente, incluso me pasaba con los adjetivos, que decía, no quiero ponerlo porque esto va a quedar horrible.
Si lo leyera King.
Sí. Va a quedar cargadísimo, o sea,
era como que lo sentía viéndome. Y hubo un momento en el cual leí un libro que hacía como todo lo opuesto a lo que hace King. O sea, llenaba de adverbios y adjetivos, pero de una manera que yo lo leí y me encantaba. Entonces decía, algo bien está haciendo esta persona. Uh-huh. Entonces ahí es como esto que creo que también se habla bastante en talleres de escritura o personas que de alguna manera como que han hecho la introspección sobre la escritura, de que no hay tantas recetas y que como que cada quien tiene que encontrar su propia receta. Entonces, en ese aspecto, yo siento que esa clase de aforismos que son como bien simples de repetir y de recordar como no adverbios, a veces son como, no sé, algo que te puede limitar demasiado en una manera que querés escribir o una voz que encontraste y que está llena de adverbios quizás y que suena de esa manera. Entonces me parece que este tipo de lecturas está bueno como leerlas con el cuestionamiento y la duda que cada quien tenga para poder formar un criterio y escribir en base a eso.
Y ahí un poco también lo que hablaba King de la honestidad, ¿no? Bueno, él te dice que no uses adverbios, pero si vos encontrás una voz que usa adverbios y además ser honesto con eso y poder usarlo igual.
Sí, además también es como echar a mano todas las herramientas que puedas que están dentro de tu propio crecimiento, pero también dentro de tu propia rota lectora. O sea, dependiendo de los libros que vos lees, las cosas que podés aprender y también un poco ser consciente de lo ignorante que somos. O sea, realmente, o sea, uno tiene que estar como en completa y constante actualización para poder realmente acceder a este tipo de herramientas. Y además, sobre todo, del por qué escribir, ¿no? O sea, y ahí podemos tener hasta 400 columnas distintas al respecto. Pero una cosa que dice Bukowski es que el arte solo es inteligente si te sacude las entrañas. De lo contrario, es pura cursilería. O sea, en realidad, esto del para poder escribir con una intención de tocar, de llegar a mover, a movilizar, no solamente son los temas, sino la forma en que uno, la persona que maneja, el primero, la segunda, la tercera. Y todo eso son decisiones que uno cuando, entiendo, empieza a escribir, se tiene que preguntar. Porque uno puede pensar que es algo más catárquico, lo cual sí, es real. O sea, uno cuando escribe, entiendo también, digo entiendo porque yo solamente lo que escribo es la receta del súper, pero en particular cuando se escribe de forma creativa, una de las cosas que se recomienda es que la primera siempre es una escritura catárquica y que tiene que salir sin filtros. Si nosotros empezamos a editar sobre algo que queremos, estamos
que
perdiendo el flow,
realidad,
claro, estamos
momento.
Perdiendo esa energía que después en realidad ya va a haber un momento que te sientes a revisar. Eso lo decía también Lebrero. O sea, era decir de escribir sus cosas y dejarlas reposar y después a la semana volver a ellas y poder empezar a ornamentarlas o a quitarlas. Entonces, eso también de los tiempos me parece que es importante y las revisiones.
Igual tampoco irse a los extremos, ¿no? Porque Bukowski no
revisa
claro, nada.
Claro, sobre análisis, el análisis, como es la parálisis por análisis también es un problema.
No, claro, pero Bukowski, por ejemplo, vomitaba las letras y demás, y en La enfermedad de escribir, en muchas de sus cartas, dice, hay poemas que no tengo copia, que nunca los pedí, nunca me lo dieron y no me lo van a dar.
O sea, eso es lo bueno de estar ahora, y por favor está. Registren, respalden sus escrituras, chiquilines,
sí, por
chiquilines.
Favor.
Aprovechen
por
el siglo XXI a su favor.
¿Romy?
No, yo tenía acá una frase que resalté del libro del desasosiego.
Bueno, hablando de manuscritos perdidos y cosas, el libro del desasosiego es un poco esto también, ¿no? Sí. Es una recolección de
colección de fragmentos.
De fragmentos que dejó Fernando Pessoa después de morir.
Exacto. Y acá dice, decir lo que se siente exactamente como se siente. Con claridad si es claro, oscuramente si es oscuro. Confusamente si es confuso. Comprender que la gramática es un instrumento y no una ley. Y acá hace un ejemplo que a mí me pareció buenísimo, que habla de, bueno, si yo veo a una muchacha que parece un muchacho. Esto es de otra época, ¿no? Entonces dice, bueno, como que hay una persona que va a decir algo como, aquella muchacha parece un chico. Después hay otra que va a decir, aquella muchacha es un chico. Y lo que dice que él diría es aquella chico, violando la más elemental de las reglas de la gramática que ordena que haya concordancia de género y número entre el sustantivo y el adjetivo. O sea, como que de alguna manera esa frase tan pequeña que de alguna manera rompe las reglas, para él es lo que representa y lo que él vio. Y cuenta incluso la historia de un rey de Roma que habló con errores gramaticales y alguien se lo hizo notar y él dijo que él era rey de Roma y que estaba por encima de la gramática, de alguna manera. Y así quedó.
Tiene un punto.
Sí, eso también es, a mí me divierte pensar, porque incluso en eso de la gramática y en qué usar y qué no. Por ejemplo, acá hay una editorial que es muy conocida, que es Pez en el Hielo, donde uno de los criterios que utiliza también, que también la pueden encontrar acá en el piso un y medio, entre piso, por favor vayan al espacio Marosa, donde están las editoriales independientes, donde se pueden conocer un montón de este tipo de propuestas. Ellos en particular, cuando buscan, también buscan romper el lenguaje. Entonces está, por ejemplo, el libro de Así un gusto, de Camila Guillot, es de ficción, pero está tachada las palabras, o hay mails en ese momento que están citados y de determinada forma. Entonces es como que rompe un poquito la estructura y es una parte también donde se permite jugar, porque escribir también es jugar. O sea, uno se puede tomar en serio, por supuesto, lo importante de canalizar y lo importante de escribir, pero también hay un tema de diversión en el proceso y sobre todo... capaz que la forma de escribir que uno encuentra es la de romper todas las reglas y poner las propias. Entonces, también es como que darse lugar a ser claro, a ser ordenado. El tema de la planificación es importante. Creo que eso también lo mencionan en algún aspecto King. Y lo he conversado con algunos amigos escritores donde dice, bueno, en algún momento vos tenés que tener un borrador. Un borrador de algunas ideas que quieras, pero al momento de escribir van a salir y después las vas a pulir. Entonces, en particular, creo que tanto este tipo de libros a nosotros lo que por lo menos... nos gusta ver es que nos dan como sugerencias. O sea, no sé, por ejemplo, Amélie Nothomb, que es una gran escritora, se levanta a las 4 de la mañana, se pone una bata y empieza a escribir desde la madrugada. Y eso lo hace siempre y así sale sacando los libros como panchos, porque pide un montón de libros. O King también, incluso si uno puede pensar, hasta está también con el concepto de que tiene gente que trabaja con él, que escribe con él. O sea, directamente, ¿no? Esos escritores fantasmas. No, pero está también quienes ya saben el tono de escritura. Entonces, hay determinadas formas también de entender que siempre es un proceso que se planifica como todo proyecto y que está bueno siempre entender... No sé, acá igual los pregunto a ustedes, porque me gusta porque esto se volvió más una reunión de club de lectura que la columna. Les pido mil disculpas.
Vamos el día.
Pero en particular, preguntarles a ustedes cómo se llevan ese proceso de decir, bueno, se siguen determinados pasos. Y si les gusta leer sobre eso, no sé, en el caso tuyo, Romy.
A mí, en realidad, lo que me pasa es que últimamente, por lo menos, trato como de combinar cosas. O sea, trato de combinar algo que me tire algún pique, trato de combinar como escritura que tenga como esta metaliteratura o que haga reflexiones sobre la escritura. Y en particular me interesa como la vida íntima y sensible de la persona que escribe. Y quería entrar en eso porque es algo que no tocamos, de cómo se siente la persona que escribe, porque muchas veces creo que de afuera se idealiza como que está despegadísimo o despegadísima y está escribiendo súper tranquilo, confiado, y muchas veces no sucede. Y algo que he leído como de distintas formas, que dicen varias autoras, que es lo que he leído bastante últimamente, es de esto de que como que el miedo no desaparece, o esa falta de confianza en decir, no sé lo que estoy haciendo, no se va, simplemente aprendes a convivir con ella. Entonces creo que el poder encontrarte como en ese sentimiento y reconocerlo como propio ayuda a que de repente no haya una planificación o que la planificación se vaya o que la estructura cambie. Y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Joa, pero a mí me gusta como encontrar cosas mientras escribo. Esta metáfora que usaba King de la piedra en la cual ya estaba lo que había ahí, que había que tallarlo. Bueno, me gusta eso y me gusta que de alguna manera el texto me descubra algo a mí, porque si no creo que no tiene sentido, si ya sé a dónde voy a llegar y por dónde voy a pasar. Pero creo que eso es algo muy personal,
¿no? Sí, es bastante... como que cada proceso de escritura hay cantidad de procesos de escritura como personas, supongo, ¿no?
Claro.
Y que escriben. Y a mí me pasa que, por ejemplo, también me gusta como alternar cosas, algo que me da herramientas, pero muchas veces recurro a los libros de ficción que ya leí como para ver, bueno, ¿cómo haría esto? O de, aunque no sea exactamente la misma palabra o algo, pero sí ver un tema de estilo y un tema de gramática que uno intenta describir de la manera que pueda tener que trabajar menos después. Uh-huh. Cuanto menos lo tenga que corregir después, mejor. Pero no suele pasar, es un poco engañarse a sí mismo.
Una de las cosas que decía recién Romy con respecto a esto de la intimidad del escritor y también esto de escribir, incluso, sobre todo cuando es autoficción, y podemos hablar en otro momento de esto porque es muy interesante este pacto de ambigüedad que tiene el lector con el escritor de autoficción, decir hasta dónde es sí, hasta dónde es no. En un momento, acá dice Bukowski, dice, ¿los escritores pasan a ser una propiedad pública que se saquea sin previo aviso o conservan el derecho a la intimidad propia de los contribuyentes? O sea, hay un punto también donde el escritor pasa a ser una persona pública y lo que escribe muchas veces también puede ser parte también del miedo a lo que escribe, ¿no?
Que además Bukowski fue uno de los que más escribió autoficción. Era como, jugaba mucho con eso. Uh-huh. Y cuando le preguntaban era como,
Y acá también te dice, ¿no? El santuario de las normas no significa nada para el creador verdadero. Entonces, es como por un lado, Bukowski está para romper lo que dice King. Dice, no, ¿sabes qué? Escribí como quieras. Si querés tomar, no tomás. Si querés hacerlo de mañana, hacerlo de tarde, lo haces. Pero por lo pronto, está muy conectado también el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no?
Sí, y me acabo de acordar a otra frase de Bukowski que salió en la reunión del club, que es la de, soy un tipo peligroso frente a una máquina de escribir. Que es lo que todos queremos creer. Es un poco de eso, de sacarse un poco el miedo, que sabemos que no se va a ir, pero tratar de usarlo a nuestro favor de alguna manera y creérselo un poco a sí mismo, porque si no, no te sentás a escribir. Si no pensás que tenés algo para decir, no lo haces.
¿Por qué les parece que es importante que existan este tipo de libros? ¿Por qué van, por qué vas, Romy, y buscas las clases de EbuHart de Liliana Villanueva en la librería?
Bueno, a mí lo que me pasó con EbuHart fue que leí algunos cuentos de ella y me encantaron. Entonces me enteré que tenía este libro, que en realidad no es un libro que escribió ella, sino es un libro que escribió una alumna de ella. Y lo leo como para decir, bueno, esta señora falleció hace poco, no voy a tener clases con ella nunca, así como en este espacio real, tiempo, espacio en el cual ahora estoy. Y el libro es un poco como nutrirme de eso. Pero me parece que más allá de estos libros que son como más prescriptivos, hay que hacer como un ejercicio propio de abrir el canal, limpiar el canal. Me estoy poniendo muy espiritual, pero bueno, lo siento. De encontrar como la manera, o sea, hay gente, por ejemplo, una vez escuché una entrevista de Mircea Cărtărescu, que es un escritor rumano que escribe unos libros que son como súper gigantes, sobre todo los últimos.
No hay que temerle a los libros con muchas hojas, sabemos que es muy importante.
Me gusta hacer como gráfica. Y bueno, él dice que escribe sin editar y escribe a mano, y después tiene una persona que le pasa limpio lo que escribe y escribe como lo que le sale en el momento que le sale. Es como una persona muy conectada consigo misma. Y a mí me parece que más allá de... hay como una catarsis que quizás es más mental o más de... soy peligrosa frente a la máquina de escribir. Y de repente hay otra que es más de lo necesito hacer. Y eso, claro, creo que responde la pregunta esta, uh-huh, de por qué hay estos libros. Porque, uh-huh, hay alguien que los necesito escribir. No porque alguien los necesite leer, quizás. Bien. Sino porque, sí, alguien los necesito escribir. Yo creo que cualquier obra de arte existe porque el artista la necesitó crear. Y no es tan útil porque para lo útil hay otras áreas en la vida.
Sí. Eso funciona en esa parte. Entonces, si tenemos que, para ir resumiendo nosotros, ¿con qué te quedas de alguno de estos libros? ¿Algo que te hayas quedado para tu propia escritura?
Yo me quedo con esto de que el proceso, como que siempre vas a estar dudando de no sé si puedo hacer esto, no sé si puedo terminarlo. Y eso es esa incertidumbre es como parte del motor que me mueve a hacerlo. O sea, como que hay otras personas que les está pasando lo mismo y convivir con eso.
¿Ram?
Con el contexto.
A ver.
Con que es importantísimo el contexto de que matar la leyenda de esos escritores, de King, de Bukowski y demás, de que sí, bueno, era un escritor maldito, no era un escritor maldito, escribe muchos libros o no, pero lo importante es eso, saber qué vivió, cómo lo vivió y demás. Una de las cosas que me sorprendió a mí de la enfermedad de escribir es el Bukowski, no asustado, pero esa cosa de incertidumbre, de guerra fría, de que en cualquier momento el mundo podía terminar y lo deja entrever en un párrafo nomás. Creo que en todo el libro lo dice una vez sola y a mí me sorprendió porque fue como diciendo, bueno, sí, es cierto, escribió mucho, Pero también le tocó vivir en un momento de incertidumbre y un momento jodido, que está, que nosotros últimamente nos vienen pasando varios. Entonces, suma.
Hay un tema también ahí de autoidentificarse. En particular, en mi caso, me quedo con que no hay recetas, que las veces que he tenido la oportunidad de conversar con varios escritores uruguayos, cuando hablamos de esto, del cuál es tu proceso, cuál es tu rutina, siempre es distinta. Hay quienes prefieren en la mañana, en la tarde, hay quienes viven de la escritura, hay quienes no viven, entonces eso tienen que hacer malabares para con sus actividades laborales. Hay quienes prefieren tomar té, hay quienes toman otro tipo de bebidas para inspirarse. Lo importante creo que en realidad es dar con el punto y conocerse cada uno a sí mismo para poder entender cuándo empieza esto de sentirse cómodos con la escritura. Entonces creo que muchas veces puede decirse que hay quienes ven la escritura como salvación y otros como una condena. Y eso fue algo que fue muy divertido conversar hace unas semanas con algunos escritores, de que bueno, cada uno también tiene la forma de por qué escribe. Así que nada, les recomendamos que se acerquen a la lectura de no ficción, por supuesto, en particular a uno de los títulos que estuvimos mencionando durante la columna, por esto, por sentarse a pensar, acercarnos también un poco a cómo hacen los escritores que podemos admirar o por lo menos que son muy populares, si hay algún tipo de cosa que podamos adquirir y que por supuesto lo adaptemos a nuestra forma de ser, a nuestra forma de escribir, a nuestra forma de trabajar. Así que eso es lo que quería mostrarles hoy en este hermoso contexto de la Feria del Libro de Montevideo.
Eso, la invitación que se acerquen también a la Feria Internacional del Libro aquí en la Intendencia de Montevideo. Joana, Romina, como siempre, muchísimas gracias a ambas por estos minutos aquí. Ramiro, te cambiás el sombrero.
Volvés
a ser de Comunidad del Ar y ya volvemos para el último bloque de este Comunidad del Ar especial.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del Ar, el periodístico de Uniradio.